Estamos en Suelta la Olla, estamos con las compañeras de Salaketa, con Marta y Nicole, que han venido a compartirnos un poco acerca de, bueno, de qué hacen en Salaketa, de una campaña por la abolición del aislamiento penitenciario, con la que han estado dando cierre en unas jornadas hace poquito. Vamos a hablar de estos temas con ellas. Egunon, compis, ¿qué tal estáis?
Egunon.
Egunon.
Bueno, para la gente que no conoce Salaketa, si podemos explicar brevemente qué es lo que hace el colectivo y un pequeño recorrido histórico.
Sí, Salaketa, como su nombre indica, pues es una asociación de denuncia de la pena privativa de libertad, de las condiciones de vida en prisión y de la situación de las personas presas, y bueno, no solo de las personas presas, sino de, bueno, pues de allegadas, familiares y en general también de las personas que tienen, digamos, asuntos en la justicia penal. Llevamos desde los años 80, más o menos, luchando primero por la abolición de la pena privativa de libertad y, en segundo lugar, pues por la mejora de las condiciones de vida, no solo en la cárcel, sino, bueno, en todo lo que tiene que ver con ese mundo. Y concretamente, bueno, pues nosotras venimos desde Salaketa Araba. No sé si Nicole igual quieres un poco reforzar lo que hacemos un poco, bueno.
Sí, bueno, como Salaketa, aparte de denunciar lo que acaba de decir Marta, mi compañera, básicamente la inefectividad también, ¿no?, de las medidas privativas de libertad, y apostamos también por la abolición de las cárceles y de los centros penitenciarios, así como están planteados. También tenemos un proyecto que es el piso de acogida, donde recibimos personas recién salidas de la cárcel, del que igual más adelante hablaremos más detenidamente, pero eso, digamos que estamos también acompañando procesos de reinserción social desde otro punto con respecto a lo que viene propuesto por parte de las instituciones que sobre papel pretende reinsertar desde la cárcel, y que como asociación y en el recorrido que tenemos, pues vemos que no corresponde a la realidad.
Totalmente. Bueno, y nos vamos a ir a estas jornadas que han sido hace poquito para hablar de qué pasó allí. Luego retomamos un poquito más la actividad de Salaketa Araba. El 29 de noviembre fue el cierre de la campaña por la abolición del aislamiento penitenciario. Salaketa, junto con otros colectivos, estuvisteis allí. ¿Qué habéis querido transmitir con esta campaña? Hay un informe que luego también diremos dónde se puede encontrar, si nos queréis contar un poquito.
Sí, en Madrid pues celebramos las jornadas contra el aislamiento penitenciario. Se han celebrado en el Ateneo La Maliciosa y eso un poco ha sido el evento de cierre de una campaña que ha llevado pues 2 años de trabajo por parte de diferentes colectivos que vienen de diferentes, digamos que trabajan diferentes aspectos y temáticas que tienen que ver con el tema carcelario, el tema de derechos humanos, hay sindicatos por el medio también. Y bueno, digamos que el objetivo de la campaña, pues hubo diferentes objetivos, principalmente visibilizar el tema del aislamiento penitenciario. Se han dado charlas en diferentes espacios. Es una campaña que se lleva por parte de colectivos de todo el país. Entonces, bueno, a nivel Euskal Herria también se ha trabajado sobre todo la difusión en algunos grupos políticos, porque el objetivo también que veíamos muy, muy importante era lo de impulsar una reforma de la normativa que regula esa medida, ¿no?, la medida del aislamiento. Básicamente que nuestro trabajo, nuestra labor se concretizara. Y otro objetivo ha sido lo que nombrabas, lo de elaborar un informe que pudiera enmarcar un poco nuestra petición de abolición, proporcionando, digamos, un marco teórico y jurídico que sustentara el porqué de esta petición, ¿no?, de abolición. Y también que visibilizara los efectos del aislamiento, que son efectos muy potentes, muy, digamos, que afectan a amplio espectro, a 360 grados, la persona que se ve relegada en esa medida. Y el informe básicamente pretende eso, visibilizar las vulneraciones de derechos en la implementación de la medida del aislamiento penitenciario. Y bueno, en Madrid tuvimos la oportunidad de presentar el informe. Es verdad que tuvimos un poco, la gente se animó mucho en la participación, pero sí que no tuvimos nada de cobertura por parte de la prensa. Eso fue una pena. Nos dejó un poco mal cuerpo porque, con respecto a lo que decía antes, ¿no?, la intención de visibilizar y de impulsar una reforma pues se ve bastante obstaculizada por parte de los medios de comunicación. No nos apoyan mucho, la verdad. El tema del aislamiento cuesta y a veces se prefiere relegarlo un poco, bueno, en ciertos sectores.
Uh-huh. Bueno, porque así, profundizando un poco más en el tema del aislamiento, vamos a intentar darle cobertura desde aquí y para la próxima estar muy atentas. Profundizando con el tema del aislamiento, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Cuáles son un poco las condiciones?
Bueno, el aislamiento en prisión es, puede aplicarse de varias formas, o puede aplicarse como un régimen de vida, lo que, bueno, en otras ocasiones se llama también pues primer grado o régimen cerrado, o también puede ser pues una sanción que se impone por un lapso de tiempo de máximo 14 días, pero que puede prolongarse hasta 42 días en determinadas ocasiones, y también puede aplicarse como una limitación regimental que, bueno, puede ser bien porque la impone la cárcel o bien porque en ocasiones la pide la persona presa, o como un medio coercitivo que te aplican pues directamente en un momento porque consideran que tú como persona presa pues has quebrantado alguna norma que ellos consideran importante, o que has puesto en peligro el orden y buen funcionamiento del establecimiento, como se suele decir. Entonces se puede aplicar de varias formas. Aquí, en el informe, básicamente, lo que se ha centrado en el informe es denunciar el aislamiento como régimen de vida aplicado a personas a través de una legislación que, por cierto, así, si me permitís brevemente el apunte así un poco jurídico, pero que intentaré que no sea muy chapa, pues decir que hay solo un artículo en la Ley Orgánica General Penitenciaria que regula este régimen, el artículo 10, pero que luego básicamente todo lo que regula en realidad la vida de una persona presa en prisión en primer grado es básicamente lo que dicen circulares, instrucciones y reglamentos que son aprobados por el Poder Legislativo, pero que no están sometidos, digamos, a esos controles parlamentarios que exige la legislación. O sea, entonces, siempre es una de las razones por la que hemos luchado, ¿no?, ahí, digamos, a nivel legal, para intentar, digamos, pelear contra el régimen cerrado. Y también, bueno, pues contra algunas aberraciones, como por ejemplo el régimen FIES, que ha sido derivado de, ¿no?, de una aplicación extrema, digamos, del régimen de primer grado, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito Y ya brevemente para terminar, pues decir que históricamente, bueno, pues esto nace en el momento de la pues de la transición, después de que se acaba de la muerte de Franco y entonces, bueno, pues se aprueba una ley penitenciaria que en principio tiene algunos apuntes pues aperturistas o progresistas, si lo queréis llamar de alguna forma, pero que en esto, pues en el tema del régimen cerrado, solo se aplica este artículo, pero luego el desarrollo de este artículo pues es muy limitativo de los derechos de las personas presas, de los derechos humanos, podríamos decir.
Porque, bueno, perdona un poco mi ignorancia, pero hablábamos de legislación estatal, no, europea o esto, pero a nivel internacional se desaconseja. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, a nivel internacional hubo en 2015, en mayo de 2015, una revisión de lo que eran los estándares, digamos, las reglas mínimas de regulación del tratamiento en prisión, ¿no?, de las Naciones Unidas. Y era una normativa que se sacó en 1955 y en 2015 se revisó. Son las que se llaman reglas Mandela. Y digamos que en esa revisión, para empezar, por primera vez el aislamiento se define claramente, y así como sus limitaciones, y se señala la necesidad de prohibir medidas restrictivas o sanciones disciplinarias que constituyan tortura o una punición degradante, inhumana o cruel. Pues en esas revisiones las más importantes justo fueron a interesar el área de la disciplina y del uso del aislamiento. Y bueno, digamos que esas son recomendaciones internacionales a los que, bueno, los Estados miembros pues deberían un poco poner atención, pero como nos acaba de ilustrar Marta, pues la realidad es otra, ¿no? El aislamiento en esas reglas se define como un confinamiento de la persona por 22 horas o más al día, sin contacto humano significativo. Por otro lado, el aislamiento prolongado es esas mismas medidas, pero por más de 15 días consecutivos. Y claro, en esas recomendaciones pues, se subraya la necesidad de hacer un uso de esta medida solo en casos excepcionales y como último recurso. O sea, se remarca muchísimo ese aspecto. Durante el menor tiempo posible y únicamente con la autorización de una autoridad competente. O sea, no se podría imponer en virtud de una sentencia. Otro aspecto que se subraya pues es que debería estar prohibido en casos de internos con diversidad funcional física o mental, así como en mujeres y menores. Y aquí yo creo que cabe subrayar, con respecto a la realidad de los hechos, que la gran parte de la gente presa que termina en módulo de aislamiento, en medida de aislamiento, pues son personas que tienen una patología dual, muchas veces no diagnosticada. Aquí también cabe señalar que, digamos, los diagnósticos muchas veces son a posteriori, no previos a la decisión, ¿no?, de una medida de privación de libertad, y eso perjudica la salud de las personas presas. No se respeta su derecho a una asistencia sanitaria y a un cuidado con respecto a su salud mental. Claro, cuando hablamos de patología dual, hablamos de una combinación, ¿no?, de adicción con un tema de salud mental pues comprometido. Entonces, bueno, eso lleva a actuaciones y comportamientos pues que se suelen tachar de rebeldía, ¿no? De bueno, de enfrentamiento contra la autoridad, y sin indagar mucho las causas, pues llega el castigo, que en la mayoría de los casos es el aislamiento. Entonces, poner una persona con esas condiciones en una celda donde no hay ningún tipo de entretenimiento, no cabe la posibilidad de tener relaciones humanas significativas, la salida al patio es reducida, pues claramente podemos imaginar a lo que lleva, ¿no? Entonces, bueno, las recomendaciones internacionales son muy buenas, otra cosa es que se apliquen.
Ya apuntabais un poquito cuál es la realidad, pero quería preguntaros así como un poco más acerca de esta realidad, porque tendréis datos de cómo se está aplicando a nivel de Euskal Herria o a nivel araba o a nivel... Bueno, no sé si nos podéis ilustrar con algunos ejemplos sobre el tema.
Bueno, pues lo que podemos decir es que ahora mismo en Euskal Herria... Bueno, no hay módulos de primer grado, pero el gobierno vasco, o sea, concretamente en la comunidad autónoma, ha dicho que va a poner un módulo de régimen cerrado en Zaballa. Estaba previsto que se inaugurara a finales de este año, pero bueno, parece que van un poquillo retrasados y todavía no está, pero vamos, seguro que el año que viene... Está. Realmente, además, nosotras sí que pues le hemos manifestado al gobierno vasco, pues claro, desde nuestra posición, evidentemente, de considerar que el régimen de aislamiento, como acaba de decir Nicole, pues es un régimen completamente pues eso, limitativo de los derechos de las personas presas, un régimen totalmente pernicioso, ¿no? Que luego igual pues podemos hablar de algunas de las consecuencias que genera en personas encima que lo han sufrido durante años y años seguidos. Le hemos manifestado que, bueno, ya que desde el gobierno vasco se hablaba de un modelo penitenciario vasco basado en la reinserción, en la resocialización y en la reducción de la pena privativa de libertad, pues luego realmente parece que, bueno, los hechos contrarrestan, digamos, las bonitas palabras. Pero ahí lo vamos a tener y veremos si qué normativa aplican, porque no sabemos, o sea, la legislación estatal evidentemente la tienen que aplicar, pero luego lo que decíamos antes de las circulares e instrucciones, que son realmente lo que se aplica más en la práctica, y lo que el funcionariado es lo que más tiene en la mente, realmente eso no sabemos si van a aplicar lo que dice la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de Madrid o van a dictar alguna normativa aquí. No sabemos, no tenemos datos.
Porque ¿qué es un poco lo que dicen esas circulares? ¿Cuáles serían los casos en los que se supone que una persona va a aislamiento? ¿Y cuáles son esas consecuencias si ya estábamos mencionando esos efectos?
Bueno, las circulares, o sea, lo que dicen se aplica el régimen cerrado a las personas que manifiestan inadaptación al régimen ordinario. Entonces, bueno, ¿eso en la práctica qué supone? Pues a personas que, digamos, pues tienen sanciones en prisión, porque en prisión hay un régimen sancionador que incide directamente en la vida de las personas presas y que si tú te rebelas contra el funcionariado, pues te lo van a aplicar. Entonces, a personas que manifiestan rebeldía frente a la institución penitenciaria, pues se les aplica el primer grado, que pasa que como ha dicho Nicole, muchas veces pues se aplica a personas en situación de vulnerabilidad y en muchos casos pues esa vulnerabilidad pues pasa tanto por pues eso, por problemas de salud mental o de patología dual concretamente. Como también pues a personas que tienen pues bueno, vulnerabilidades a nivel social o de falta de apoyos, ¿no? De colchón social en el exterior. Entonces, luego eso lo que supone en la práctica el régimen cerrado es bueno, pues como hemos dicho antes, mucha limitación de acceso a actividades comunes, tanto patio como actividades bien sean recreativas, incluso educativas o laborales, que precisamente cuando se supone que en la cárcel estás porque la pena de cárcel teóricamente va a servir para tu rehabilitación, pues en cambio, esto es todo lo contrario, o sea, limitación absoluta de acceso a actividades, ya os digo, y bueno, pues luego en algunos casos extremos, como el de las personas que han estado clasificadas en FIES, en ficheros de internos de especial seguimiento, supone pues cacheos diarios, registro de celdas diarios, cambios de celda cada semana, cambios incluso de prisión con todo lo que supone eso. Para una persona presa, control de las comunicaciones, incluso, o sea, limitación de las cartas que puedes enviar, intervención de las comunicaciones, que leen lo que tú envías y lo que te mandan a ti, o sea, bueno, está, o sea, es un catálogo innumerable de limitaciones en la vida diaria, ¿no?
Y bueno, yo, a mí me parece como obvio que la abolición del aislamiento debería estar en las agendas de las instituciones y demás, pero bueno, creo que esto no está siendo así. En estos 2 años de trabajo entiendo que estáis en red con otros colectivos. ¿Está todo el mundo en esta misma dirección de la abolición o cómo lo estáis viviendo desde Salaketa esta parte?
A ver, como hemos dicho anteriormente, pues esa campaña se ha llevado por parte de colectivos muy diferentes, pero bueno, digamos, acumulados por un interés en el mundo carcelario y de derechos humanos, sobre todo. Digamos que como Salaketa, pues antes que apostar para la abolición del aislamiento, apostamos por la abolición del sistema penitenciario. Entonces, digamos, enlazamos ahí pues nuestra reivindicación de la inefectividad del medio carcelario de cara a la rehabilitación social de personas que pues terminan delinquiendo o rompiendo un poco el pacto social, ¿no? Que se dice, pues por diferentes causas que reconducimos sobre todo a causas sociales, económicas, bueno, básicamente de inadaptación a ese sistema en el que vivimos, que no es para todo el mundo. Y bueno, entonces apostamos a, digamos, para la resolución de esas problemáticas desde otro punto, ¿no? Desde el punto de los pues de medios y recursos sociales, sobre todo yendo a detectar las causas que llevan muchas personas a una condición de marginalidad social, que es, podríamos decir, que la causa primaria, ¿no? Que lleva las personas pues a hoy en día entrar a prisión. Entonces, desde ahí empezamos como Salaketa reivindicando esta abolición y, por supuesto, pues la abolición del aislamiento, que es, como la definía también Santi Cobos, pues una prisión dentro de la prisión. Porque así es, o sea, se trata de una doble pena, un doble castigo, podríamos decir que la mayoría de las veces injustificado, si es que cabe alguna justificación para ese trato inhumano. Y bueno, por supuesto apostamos por su abolición y no por su reforma. Y diría que como trayectoria de toda la campaña, pues la intencionalidad ha sido esa, no transmitir una idea de reforma, sino la necesidad de terminar con el aislamiento penitenciario, que es también algo recomendado, volvemos a decir, por parte de las, digamos, de las reglas Mandela y de del derecho internacional. Creo que no cabe modificación a ese sistema, sino bueno, replantear dónde están, digamos, dónde enfocar la necesidad de desde dónde podría venir, ¿no?, la real reinserción y rehabilitación social de las personas que pretendemos reinsertar en una sociedad cuando realmente las estamos aislando de la misma sociedad donde pretendemos a la que pretendemos devolverlas, ¿no?
Sí, bueno, en una de las charlas de las jornadas, ¿no?, que pone propuestas para acabar con el aislamiento penitenciario, os quería preguntar un poco sobre propuestas. Bueno, para acabar con esto o con las cárceles, ¿no?, un poco esas claves también de habéis ido un poco nombrando, ¿no?, cómo ir al origen y demás, pero bueno, de este problema estructural, ¿cuáles serían algún tipo de propuesta?
Sí, en esta mesa pues hemos tenido el placer de contar con la presencia de Susana Marietti, que es la impulsora de la asociación Antígone en Italia. Es una asociación que lleva mucha trayectoria en el tema anticarcelario y bueno, ha obtenido el reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia de Italia en su labor de básicamente sacar unos reports, unos informes anuales de cada centro penitenciario del país. Tienen un equipo de 80, más o menos 80 voluntarios y voluntarias que entran a prisión y elaboran informes sobre las condiciones de las personas detenidas, pues de, digamos, todo lo que se ofrece adentro del centro penitenciario con respecto a talleres, pues es oferta laboral, y bueno, y sobre todo, que es un tema que afecta tanto a Italia, o sea, Italia seguramente, pero el Estado español también y el resto del país, pues es la sobrepoblación, ¿no?, de los centros penitenciarios. Entonces, esos son datos muy importantes que recogen y que permiten también tener una perspectiva de cuál es el nivel de respeto de los derechos humanos, ¿no?, en estos centros penitenciarios. Y tanto Susana como otras ponentes pues llevaban el punto de la importancia de que la sociedad civil entre en este proceso evaluativo y sobre todo entre en los centros penitenciarios, que sabemos que, bueno, las personas que nos movemos en este sector, ¿no?, de la dificultad que existe en poder entrar en lo que es un centro penitenciario y poder encontrarnos con las personas presas. Las trabas que se nos ponen son muchísimas y bueno, mantener ese sistema aislado y oculto pues no sirve, como podemos intuir, como garante de los derechos humanos. Entonces, también, ¿no?, para visibilizar lo que conlleva la aplicación de la medida del aislamiento penitenciario, pues hace falta que entren ojos y orejas en las cárceles y sirvan de testigo de lo que pasa dentro de los muros de las prisiones y más en esos regímenes más cerrados.
Bueno, tenemos que ir un poco cerrando poco a poco. No sé si nos queréis contar un poquito alguna cosa desde Salaketa en la que estáis en estos últimos meses o semanas o próximos pasos que se vienen, alguna reivindicación, alguna invitación también a la gente que pueda participar de Gasteiz?
Bueno, desde Salaketa seguramente nos interesa subrayar que hay un problema social que es que viven tanto las personas, por ejemplo, que acogemos en nuestro piso de acogida, recién salidas de prisión, que seguramente viven una condición muy, muy compleja, también por el estigma social que conlleva haber transitado la cárcel, pero comparten con la sociedad civil hoy en día pues el problema de la vivienda, ¿no? Es un problema que afecta a la mayor parte de la población, es un problema social que no está teniendo respuesta a nivel institucional. Y, por ejemplo, con la labor que hacemos con el piso de acogida, sí que damos una respuesta, por cuanto pequeñita, porque tenemos un piso con 4 habitaciones. O sea que claramente la demanda y la necesidad es mucho mayor, mucho más alta, mucho más grande. Pero sí que nos interesa visibilizar de que no hay una respuesta a esa problemática por parte de las instituciones. Con el nuevo modelo penitenciario vasco se habla mucho de la ejecución de medidas en medio externo, ¿no? Pero faltan recursos tanto cuando las personas siguen cumpliendo condena, pero aún más cuando terminan de cumplir condena. Y digamos que las problemáticas que tienen a la hora de encontrar un piso, a la hora de proceder con una reinserción laboral, son testigo de los problemas de reinserción que tiene el modelo penitenciario. Las personas salen de prisión sin literalmente tener dónde caerse muertas. Y al no ser que tengan una red de apoyo familiar y social y que la sigan teniendo, porque muchas veces se ve comprometida, ¿no?, por los años y el tiempo pasado en prisión, donde no se ayuda a que se mantengan esas relaciones y mucho menos de una forma sana, pues muchas veces las personas salen, no tienen esta red de apoyo y se encuentran sin dinero, sin la posibilidad de alquilar un piso y mucho menos de poder empezar a trabajar y rehabilitarse socialmente. Entonces, sí que hacemos un poco denuncia de esta situación, donde son más las llamadas que recibimos de necesidad a las que podemos realmente responder, son muy pocas. Y el tema de la vivienda, pues yo creo que es un punto de contacto entre el mundo de la cárcel y el mundo afuera, ¿no? A veces igual podemos encontrarnos y sentirnos más cerca de este mundo que intentan aislar y alejarnos desde los problemas, ¿no? Compartimos problemas y no hay respuestas. Y bueno, como Salaketa también hemos adherido a la manifestación para el derecho a la vivienda de Bilbo del sábado pasado. Y con respecto a nuestra labor de asociación, pues igual estaría guay poder compartir la dirección de nuestra oficina, tanto como el correo electrónico. Estamos totalmente abiertas a recibir colaboraciones voluntarias para cualquier persona que se anime a ayudarnos en esta labor que llevamos adelante. Entonces, bueno, nuestra oficina se encuentra en la calle Florida número 37, en Vitoria-Gasteiz, y nuestro correo es salaketa con H intercalada entre L y K, guión araba, @salaketa.org.
Sí, 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 teléfono 945-27-2004. Y bueno, respecto a lo que comentabas un poco de lo que seguimos haciendo en Salaketa, pues bueno, eso, labor de denuncia. Y entre esta labor de denuncia, pues desgraciadamente de vez en cuando nos toca denunciar alguna muerte que nos enteramos en una cárcel de aquí, de la comunidad autónoma. Normal, pues cuando nos enteramos, también hemos de decir, porque muchas veces, pues bueno, nos enteramos a través de familiares o personas allegadas o de personas que han estado de visita en la cárcel, pero no siempre. Y además, en este sentido, queremos decir también que el Gobierno vasco, al principio de asumir las transferencias, sí que parece que tenía un poco más de transparencia, pero que últimamente pues no da ningún tipo de información sobre estas muertes que se producen en prisión. Entonces, bueno, eso queríamos también un poco aprovechar el altavoz para decirlo.
Pues muchísimas gracias, compis. Estaremos en otra ocasión, espero, invitadísimas a participar aquí en Suelta la Olla en cualquier momento como altavoz. Daros las gracias y la enhorabuena por el curro. Y bueno, estamos aquí pendientes, abajo los muros de las prisiones y aupaí. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Sui.
Agur.
Sui.